Según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba el sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre el brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor.
Estos días, pues alguna persona que me ha conocido en la novena, pues me ha saludado por la calle y me ha hecho ilusión, ¿no? Y que haya cercanía entre la gente y los sacerdotes, entre la gente y los pastores, ¿no? Porque muchas veces cuando hay tanto público, pues los que están al fondo uno no los ve y no los conoce, pero a lo mejor la gente nos conoce, ¿no? Entonces el que sienta pues que el Espíritu Santo le mueve a decirnos algo, que no tenga vergüenza, que los sacerdotes solemos ser buenas personas, que le vamos a tratar bien, ¿no? Hoy, el tercer día de la novena, ¿no? Pues hemos leído la lectura, ¿no? Donde Jesús, como siempre, como muchas veces, va a la sinagoga y allí enseña al pueblo de Dios. Y es lo que está haciendo hoy. Hoy Jesús, a través de mí, está enseñándonos. Quiere decirnos muchas cosas a sus amigos que quieren escucharle, ¿no? Los fariseos, pues de alguna manera estaban atados a la ley, ¿no? Y claro, había allí un hombre con la mano, pues, enferma, y decían que el sábado no se podía hacer milagros, porque lo ponía la ley, porque ellos lo habían estudiado y porque ellos lo sabían, ¿no? Y Jesús, como un buen maestro, les está intentando enseñar a los fariseos: ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Qué convencidos estaban los fariseos, que no respondían. No, el sábado pone la ley que no hay que hacer milagros y no hay que hacer milagros. Y Jesús le curó. Y Jesús cura con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Y Jesús enseña con el poder de Dios. Por eso es tan importante que los cristianos tengamos los ojos fijos en Jesús. Porque es verdad que hoy el gran problema de la Iglesia, ¿cuál es? Las malas creencias. Las malas creencias acaban en increíble. La doctrina santa, la verdad, está en Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el cristiano está llamado a fiarse más de Jesús que lo que le dice el vecino, que lo que dice la televisión, que lo que dice la radio o que lo que dice el ateo de turno. Porque hoy todo el mundo habla de Dios, todo el mundo habla de la Iglesia, todo el mundo habla de la religión, pero en realidad no saben mucho de nada, pero tienen opiniones. Por eso el que cree en Dios se acerca a Jesús. Todo lo que Dios nos quiere decir nos lo va a decir a través de su palabra, a través de Jesús. Entonces, con esta lectura, que es el preámbulo, pues, de la predicación de hoy, pues, ¿qué nos quiere enseñar hoy Jesús? Vamos a hacer, como en las telenovelas, un repaso, que nunca viene mal. El primer día, pues, se encargaban de la Eucaristía, la asociación religiosa, de la adoración nocturna. Es son parte de la iglesia. La oración es importante en la iglesia. Entonces, pues en honor a ese público, nosotros enseñábamos una lección de oración. No se puede ser cristiano sin hablar con Dios, sin tener relación con Dios. Ayer era el segundo día y era el grupo de Cáritas. Caritas es el amor al prójimo, el amor fraterno. No se puede ser cristiano sin amar. Porque lo que nos pide Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. No nos pide otras cosas. Entonces, si no amamos, a Dios no le hacemos mucho caso, ¿no? Y hoy que vienen las asociaciones de otros barrios, de Nuevo Manzanares y la Divina Pastora, gracias, que es una representación de otros muchos barrios, ¿no? Hoy Jesús nos quiere hablar de la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué sabemos de la vida eterna? Porque mucha gente nos dice muchas cosas. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús bajó del cielo a salvarnos, a darnos la vida eterna, a que creamos en Él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ahora empiezan los conceptos que vamos a encontrar en el mundo de la vida eterna, ¿no? Que muchas veces el padre de la mentira nos confunde a todos, porque hoy hacemos, en vez de la religión de Jesús, una religión a la carta. Creo en lo que quiero, creo como quiero, hago lo que quiero, y de alguna manera nos inventamos cada uno su religión. Y todas van, porque como vivimos en la dictadura del relativismo, porque hay muchos dioses, todos son el mismo, da igual ser musulmán, que ser no sé qué, todos son buenos, da igual creer que no creer, pero eso no lo dice Dios, eso lo dice la gente. ¿A quién quieres creer? A los hombres que se mueren, o al Dios de la vida, que tiene poder de resucitar a los muertos, o a tu Salvador Jesucristo, ¿no? Hoy, pues muchos de ustedes tienen familiares y vecinos, ¿quién se preocupa de la vida eterna? Pues parece que no necesitamos un Salvador. Creer en Jesús o no creer en Jesús, da igual, no es importante. La gente a lo mejor se preocupa mucho de aprender inglés, de saber informática, de ir a comprar ropa, del culto al cuerpo, ¿no? Porque hoy vemos que uno de los grandes negocios es la cosmética, ¿no? Hay que si estirar la piel, que si botox, que si peluquería, uñas, bueno, yo no me sé tantas cosas como hay para cuidar el cuerpo de la tierra, que envejece. Eso, queramos o no, envejecemos, y queramos o no, la belleza también se nos va. O sea, la chica de 18 años, pues disfruta mirándose al espejo, disfruta diciendo, uy, qué piel más bonita tengo, qué guapa soy, ¿no? Pero cuando tenga 40, cuando tenga 50, no tendrá esa piel y no tendrá... O sea, eso es la vida. ¿Por qué entonces nos preocupamos tanto de la vida que pasa y no de la vida eterna? ¿Por qué nos preocupamos tanto de las cosas que se van a acabar y no de las cosas de Dios que no se van a acabar? Por eso los años nos dan mucha sabiduría. Porque el joven se cree que nunca va a morir, el joven se cree que nunca va a estar enfermo, el joven se cree que con sus fuerzas, porque es verdad, cuando uno tiene fuerzas, lo puede todo, ¿no? Pero cuando uno va teniendo 80 años, pues ya lo que podía hacer a los 40, uy, ahora me canso más, ahora no corro, ahora... Y uno empieza a decir que tampoco es todopoderoso, que tampoco lo puede todo, y empieza a situarse en que está aquí de paso. Y cuando uno llega a los 80 años, ya se va acercando a la muerte, ya diciendo, uy, se me está acabando el tiempo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por eso, no creer que nos salvamos automáticamente. No creer que no necesitamos la iglesia para salvarnos, porque hay mucha gente que dice, no, la iglesia no necesito nada. Pero, ¿quién te ha dicho que tú no necesitas la iglesia, los sacramentos de la iglesia para salvarte? No, ¿yo para qué me quiero confesar? ¿Yo para qué quiero la Eucaristía? ¿Yo para qué quiero tantas cosas? Eso no lo dice Jesucristo. Eso lo dice la gente de por ahí, la gente que no pisa una iglesia, ¿no? Pero te vas a fiar de ellos. ¿Qué saben ellos? ¿Qué te van a enseñar ellos? A Dios nadie lo ha visto nunca. Jesús, que vivía con el Padre y con el Espíritu Santo, es el que conoce a Dios de verdad. Si queremos conocer a Dios, hagámonos discípulos de Jesús. Entremos en la escuela de Jesús. Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, tú sí que sabes lo que hay después de la muerte. ¿A aquí los hombres son muy ignorantes, comparado con lo que tú sabes, ¿no? Pues entonces, creernos que en la vida no todo va igual, creernos que cuando nos llegue la muerte, qué bonito sería tener a Jesús en el corazón. No nos vamos a salvar por ser buenas personas, no nos vamos a salvar por nuestras obras, nos vamos a salvar por la misericordia de Dios, nos vamos a salvar por creer en Jesucristo. Porque hoy te encuentras a mucha gente y dice, no, yo con ser buena persona ya está. ¿Cómo que con ser buena persona ya está? Eso no lo dice Dios. Dios dice que te va a ayudar a ser buena persona. Dios dice que nosotros solos no podemos nada. El padre de la mentira te dirá a otras cosas, ¿no? Por eso te digo que hoy el mundo está muy confundido. Hoy la mala creencia nos lleva, pues eso, a que va pasando el tiempo y al final, cuando uno, pues igual que una medicina mala, no sirve de nada, ¿no? Pues una mala creencia al final tampoco sirve de nada. Entonces, acudir a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. La vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, 3, la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su enviado. ¡Qué definición tan sencilla de vida eterna! La vida eterna es conocer a Jesús. La vida eterna es creer en Jesús. La vida eterna es seguir a Jesús. La vida eterna es sentir necesidad de Jesús. Por eso Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en Jesús necesita la Eucaristía. El que cree en Jesús se encuentra con Jesús en la Eucaristía. Qué pena cuando hay mucha gente que entra en los templos, en las grandes catedrales, y se pone a sacar fotos, pues a todo. Pero pasa por el sagrario y no dice nada. No reconoce que allí está Dios. Pero si la catedral se hizo para darle gloria a Dios, como cantábamos en el Salmo, de Dios viene mi salvación y mi gloria. Pues nosotros, qué pena, pues cuando la gente entra en la iglesia y no sabe qué hacer. No encuentras a nadie en la iglesia, no te encuentras con nadie. ¿Cómo es tu fe? Si la iglesia es, pues para que reces un Padre Nuestro, una Ave María, para que le pidas algo, para que hables con alguien. La iglesia es la casa de Dios. No es un restaurante, no es una casa de fiestas, no es... Porque hoy hay tanta ignorancia. Y el problema no es ser ignorante, sino el no querer saber. Cuando un alumno no sabe, pero quiere aprender, pues el profesor está encantado. El profesor disfruta con los alumnos que quieren aprender. El problema es cuando el profesor tiene alumnos que no quieren aprender. Ahí es el problema. Cuando van a clase a jugar, a divertirse y tal, ya puede explicar el profesor como quiera, ya puede decir lo que quiera, que chico no hace ni caso. Pues eso es lo que le pasa a Dios muchas veces. Dios es un buen maestro. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere enseñarnos a vivir. Nosotros no sabemos ser felices. Y, pues, se encuentra con que muchas veces los alumnos no son tan aplicados o no se fían tanto de él, ¿no? Por eso, hoy, en otras épocas, era fácil entrar en una casa y ver símbolos cristianos. Vivimos una cultura que, de alguna manera, le está dando la espalda a Dios. Y nos está pareciendo normal. Antiguamente siempre había algún crucifijo en las casas, alguna imagen de la Virgen, algún santo. Hombre, somos católicos, pues tenemos. Ahora tú ves que vas a la casa de tus hijos y no hay ningún crucifijo por ningún sitio. Se muere el abuelo tenía un crucifijo grande, ¿no? Porque los abuelos pues no tenían vergüenza, y nadie quiere el crucifijo del abuelo. No, eso, ¿quién se lleva eso? O a ver, ¿qué hacemos ahora con esto? O este santo, a ver a dónde lo metemos. Vamos a llevarlo a la iglesia por no tirarlo. O sea, pues nadie quiere hoy los símbolos religiosos. Y claro, eso en las familias. Llegamos a los edificios públicos, el crucifijo también molesta. Pero ¿por qué te molesta? Pero a ver, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te puede hacer de daño Dios? ¿Qué mal te puede hacer Dios? No sé, tenemos ahí ahora unas rarezas que como nosotros no nos acerquemos a la iglesia, como nosotros no escuchemos la palabra de Dios, al final esas ideas que escuchamos en la calle se nos meten. Y nos vamos alejando de Dios. Y hoy, esto es triste decirlo, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene algún familiar o tal, ¿no? Pero hay un sinsentido en el mundo de hoy. Ya no se publican las estadísticas de los suicidios, porque hay un montón, de todas las edades. chicos con 15 años, gente con 30, hasta gente anciana con 80 años o 85 también se suicida. Pero ¿cómo es posible que el regalo de la vida no sepas qué hacer con la vida? ¿Cómo es posible que en momentos difíciles de sufrimiento, porque es verdad que en la vida hay momentos duros, no mires a Jesús cargando con la cruz? ¿Cómo es posible que no veas a Jesús en la cruz sufriendo y diciendo, oye Señor, ayúdame a llevar esta cruz, ayúdame a no hundirme, ayúdame a no desesperarme? La gente que no tiene a Dios tiene una pobreza grandísima, porque delante de las dificultades se desespera, se quita de en medio, y con eso ¿qué arregla? Con eso quizá empeore las cosas. Por eso hoy es un día donde reconocer la importancia de la vida eterna. La vida eterna consiste en esto, en que te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo su enviado. Decía San Pablo, si después de la muerte no hay vida eterna, no vamos a ir al paraíso con Dios, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. En el fondo, la vida de los sacerdotes, la vida de los monjes, la vida de las monjas es, pues Dios entregándonos a sus hijos para que creamos en Él. Tanto ama Dios a su pueblo que le entrega sacerdotes, le entrega un montón de monjes que están en su monasterio rezando y ofreciendo su vida por la salvación de muchos. Nunca meditaremos lo suficiente cómo, por la oración de unos pocos y los sacrificios, la salvación de muchos. Creemos que la vida eterna, no sé, pero la vida eterna, Dios dio la vida para que nosotros la tengamos. Vale la pena entregar la vida para que la gente crea. Y nosotros decimos que da igual que crean o que no crean. Esta mentira, hoy a los que estamos aquí, la tenemos que tratar de despegar de nuestra conciencia. En todos los bautismos, ¿cuándo empieza la vida eterna? Porque otro error hay, creer que la vida eterna es después de la muerte. Bueno, yo en la vida vivo de espaldas a Dios y luego ya después de la muerte me encontraré con Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que si has estado rechazando a Dios o has estado de espaldas a Dios, luego después de la muerte te vas a encontrar con Dios? Eso no lo ha dicho Jesús. Eso, pues escucha por ahí, ¿no? Lo que dice Jesús es que el que cree en Él tiene vida eterna. El que se acerca a Él, entonces, no te pide cosas complicadas, no te va a pedir dinero para entrar en el cielo, no te va a pedir carreras de, yo qué sé, no te va a pedir que seas muy inteligente, que no te va a pedir, yo qué sé, ¿qué te va a pedir? Que digas, Señor, sálvame, Señor, cree, como el pobre pecador que está allí en la cruz diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, Señor, llévame contigo, algo sencillo. Pues en el bautismo empieza la vida eterna. En el bautismo morimos al mal y queremos resucitar, pues, a la vida con Dios. En el cielo viviremos con Dios. ¿Y por qué esperar a después de la muerte y no empezar ya a vivir aquí en la tierra con Dios? Si Dios bajó del cielo para vivir con nosotros, ¿por qué nosotros no vivimos ya aquí con Él, no? Entonces, pues, el cura le pregunta a los padres qué nombre habéis elegido para este niño. Le dicen, pues, fulanito, no sé qué. ¿Qué pedís a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Por qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Lo que pasa es que muchas veces en los sacramentos, pues la gente dice las cosas pues un poco así, mecánicamente. ¿Crees en el Espíritu Santo? No. Hombre, entonces no te lo puedo decir. Ah, pues sí, sí que creo. Pero no es que sean conscientes de lo que dicen, sino el cura dice esto y dicen así, o dicen amén, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pedís a la iglesia? A la iglesia le pedimos la fe. La iglesia nos ayuda a creer en Jesús, nos ayuda a llegar al cielo, la iglesia nos ayuda a conocer a Jesús, la iglesia nos ayuda a ser santos, la iglesia nos ayuda a vivir en gracia, la iglesia nos ayuda a ser felices. La iglesia, le pedimos la fe, una palabra muy pequeña, pero que cambia nuestra historia y nuestra vida, ¿no? ¿Qué pedís a la iglesia? La fe, ¿no? ¿Y qué te da la fe? La vida eterna, ¿no? Entonces la iglesia, ¿qué le pide a los padres? La iglesia, ayudarnos a que vuestros hijos conozcan a Dios. Porque es verdad que hoy los padres se preocupan a lo mejor de bautizar al niño, pero luego se preocupan de rezar en familia, luego se preocupan de llevarlo a la iglesia, luego se preocupan de que ese niño aprenda a pedir perdón a Dios, que no es fácil, no es fácil. Vivimos una cultura muy rebelde, donde los niños ya desde pequeños quieren hacer lo que les da la gana. Y a los padres les cuesta, ¿no? Que les obedezcan, ¿no? Pero a mí me gustó una vez que estaba en una iglesia, ¿no? y me viene una madre con sus tres hijos. Padre, padre, ¿me puede confesar a los tres hijos? Digo, oye, esto no es normal. Que una madre se preocupe de que sus hijos se confiesen. Sí, sí, venga, y tal. Y le hacían caso. Estos niños, de alguna manera, pues Dios les sigue diciendo, oye, no mientas a tus padres, yo qué sé, sus pepas, que tampoco son muy gordos, ¿no? Pero dices, qué bueno que haya alguien que se preocupe de que en su familia se conozca a Dios. ¿Por qué no nos preocupamos de la vida eterna de las personas que creemos? Hoy, pues es un día donde también nos podemos acercar a Jesús, en el Evangelio. Jesús tenía a sus 12 amigos, los 12 apóstoles, ¿no? Y los 12 apóstoles son como nosotros. Y un día le pregunta a los 12 apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Es una pregunta que hoy tendríamos que tratar de responder. Y nos daríamos cuenta que en el mundo de hoy es muy difícil hablar de Jesús. Yo tengo unos hermanos que no creen, ¿no? Y cada vez que intento sacar el tema de Dios, ¿qué hacen? Empiezan a meterse con la iglesia, con los curas, con no sé qué, con mi persona. Pero si no, te estoy diciendo que vamos a hablar de Dios o de Jesús. No quieren hablar de Dios ni de Jesús. ¡Qué pena! Que a la gente no le guste hablar de Jesús, no le guste hablar de Dios. ¡Qué pena que hoy sea tan difícil sacar el tema de Dios en una conversación incluso dentro de la familia, ¿no? ¡Qué pena que hoy pues parezca que Dios no tiene hueco, ¿no? Como contaba el otro día, un amigo mío, ¿no? Pues que es así bastante creyente, pues lleva a las niñas al colegio, ¿no? Y siempre en el viaje en coche, pues se pone a rezar con ellas, ¿no? Tiene tres, lleva a las tres, ¿no? Y un día, pues tuvo que llevar a otra amiguita, o sea, iban las cuatro y él cinco en el coche, ¿no? Y dijo como siempre, bueno, vamos a rezar. Y las niñas se pusieron coloradas. ¿Cómo, papá? No, hoy no. ¿Cómo que no? El padre muy valiente, pero las niñas no querían rezar porque iba la amiguita. ¡Qué vida eterna! ¡Qué fe tenemos!, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué dice la gente de Jesús? Bueno, que cada uno, ¿no? Pero lo importante es, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Y tú qué dices de Jesús? ¿Y tú qué sabes de Jesús? ¿Y tú qué puedes hablar de Jesús? Una pregunta que hemos escuchado muchas veces en las Eucaristías, pero que necesitamos ponernos delante del Sagrario muchas veces. Señor, ¿y yo qué digo de ti? Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo de verdad. Yo paso tiempo contigo. Yo te cuento mis problemas. Yo te pido consejo. Tú eres mi salvador. Tú eres mi maestro. Yo me dejo enseñar por ti. Yo te sigo tus consejos. Yo me fío de ti. Tú eres mi buen pastor. La imagen del pastor, las ovejas se fían del pastor. Una oveja separada del pastor está condenada a morir, ¿no? Sentir eso. Yo sin aparto de Jesús me voy a morir. Yo sin Jesús no soy nada. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Separados de mí no podéis hacer nada. Señor, yo tengo esa conciencia que si me aparto de ti estoy muerto. Que la vida eterna me viene de ti. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, tantas cosas dice Jesús, y nosotros las metemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy sería un día para decir, como aquel hombre, ¿no? Que tenía un hijo, pues, endemoniado, y Jesús le decía, ¿crees que puedo curar a tu hijo? Decía, hombre, yo creo, decía, hombre, para Dios no me es imposible. Y es donde decía, creo, pero aumenta mi fe. Señor, claro que creo en ti, por eso hoy estoy aquí. Pero necesito creer más en ti. Necesito que aumentes mi fe. Ayúdame a quererte conocer más. Por eso, don Luis me recuerda todos los días lo de la confesión. La confesión es un sacramento que nos aviva la fe. Que nos sana. Lo mismo que tenemos enfermedades del cuerpo, y es verdad, que uno puede tener un cáncer y no se entera hasta que no va al médico. Pues necesitamos ponernos delante de Dios. Que Dios nos cure la envidia que se nos mete y no nos damos cuenta, la violencia, la avaricia, el egoísmo, tantas cosas que se nos pueden ir metiendo y no nos damos cuenta. Que de verdad seamos cristianos que necesitan la confesión, que necesitan la Eucaristía, que viven la vida eterna, que conocen a Jesús. La fe brota no de razonamientos ni de argumentos. ¿De dónde brota la fe? de un encuentro con Jesús. Por eso, la mejor pregunta que a mí me han podido hacer, ¿cuál es? ¿Cómo te has encontrado con Jesús? Cuando un catequista, un niño le pregunta, oye, ¿y tú cómo te has encontrado con Jesús? Eso es que la gente nota que tienes algo de Dios. Si nunca te pregunta a nadie cómo te has encontrado con Jesús, es que tu vida no llama la atención. O es que tu vida no es luz del mundo, no es sal de la tierra. Porque cuando uno ve una vida admirable, ve una vida atractiva, dice, yo también me quiero encontrar con Jesús. Yo también quiero conocer a Jesús. Yo también quiero tener lo que tú tienes. Eso sería lo propio de cristianos con una fe auténtica y una fe verdadera y una fe que no es teoría. Por eso, que nosotros también, pues con nuestra vida hablemos de Dios, con nuestras obras hablemos de Dios. Y que si no hemos tenido esa experiencia de encuentro con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Decir, bueno, es que la experiencia de encuentro con Dios es para gente muy especial. Y como yo no soy especial, yo soy del montón. No. Hay, como busca la cierva herida, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. ¿Dónde podemos buscar encontrarnos con Dios? Lo primero, en la iglesia. Ven a la iglesia a la novena. ¿Por qué? Porque la fe, ¿cómo viene? Por la predicación. Si a mí me hablan de Dios, yo voy conociendo a Dios. Pero que me hablen bien, porque si me habla un ateo de Dios, pues claro, me va a transmitir su ateísmo. Entonces, tengo que acercarme a gente que crea en Dios. Gente que conozca a Dios. Y esa gente me va a transmitir la fe. Pues uno va a un grupo de oración, uno va a algo, a alguna actividad de la iglesia, a alguna peregrinación, a alguna convivencia, a algunos ejercicios espirituales. Y en ese, cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando el pueblo creyente se reúne y reza junto, la fe se transmite. Yo no puedo hacerme creyente por mi cuenta, como nos han engañado ahora en el mundo, decir que se puede ser muy creyente sin ir a la iglesia. Porque se nos ha metido eso, de que la iglesia no hace falta para ser creyente. Pero es que acércate de verdad a tener una experiencia de Jesús. Jesús resucitado, Jesús que venció la muerte. ¿Qué es lo que cambió la vida a los apóstoles? Encontrarse con Jesús resucitado. Porque es verdad que Pedro había seguido a Jesús, pero cuando se murió, como que se acabó todo. Y luego, pues un día estaban llenos de miedo, ¿no? Y entra Jesús y le dice, la paz esté con vosotros. Y ese ver a Jesús resucitado le cambió la vida. Eso es lo que necesitamos nosotros. Un encuentro con Jesús resucitado. Y ese encuentro, si lo buscamos, lo podemos tener. Si nos hemos acostumbrado a una fe como muy diluida, pues quizá no cambiemos mucho. Porque quien se encuentra con Jesús, ¿qué le pasa? Que cambia la vida. La señal de que te has encontrado con Jesús es que tu vida cambia. Si tu vida no cambia y siempre la misma, es que te falta Jesús. Es que a Pedro, el encontrarse con Jesús le hizo de pescador a un pescador de hombres. Es que a San Ignacio Loyola, de ser una persona que se preocupaba de las guerras, de las glorias humanas, le hizo un santo. A San Francisco de Asís también, a tanta gente que cuando se encuentra con Dios, ya no le importan las riquezas ni las glorias, como diría San Pablo. Lo que antes tenía por ganancia, ahora lo considero pérdida. Es más, todo me parece, una palabra muy fuerte, estiércol o basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Pues la vida eterna es eso, gustar de Dios, conocer a Dios. Pues las palabras de hoy son esas, ¿no? Un poco, con esto vamos a ir terminando, los discípulos de Emaús. ¿Cómo se encontraban los discípulos de Emaús con Jesús? Pues iban un poco desanimados, se iban de Jerusalén. Iban hablando de Dios. Por eso, cuando hablamos de Dios, Dios sale a nuestro encuentro. Por eso es importante acercarse a la iglesia, a los grupos de la iglesia, a las comunidades de la iglesia. Necesitamos espacios donde nos hablen de la vida eterna, donde nos hablen de las cosas del cielo, donde nos hablen de la salvación. Los discípulos de Emaús tenían a Jesús delante y no lo reconocieron, porque sus ojos estaban cegados. Muchas veces nosotros podemos tener a Jesús en la Eucaristía, a Jesús en una persona delante, en la palabra, y no reconocerlo. ¿Cuándo vamos a reconocer a Jesús? Pues bueno, los discípulos de Emaús fueron recorriendo un camino. Jesús les iba explicando las Escrituras. Todo lo que decían de él, la ley, los profetas. Para eso vimos a la iglesia, para que nos vayan explicando las escrituras. Y después de explicar las escrituras, en un momento ese desconocido tomó el pan, lo partió, celebró la Eucaristía, y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pues que nosotros tengamos esa experiencia de acercarnos a la iglesia a recibir la vida eterna, a gustar la vida que Dios nos quiere dar, a gustar del cielo ya aquí en la tierra y a cuidar la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. Pues que la Virgen María, que se fió de Dios, nos ayude a fiarnos de Dios y no de otras voces.